Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Las mascarillas son ahora obligatorias en el transporte público en Nueva Gales del Sur después de otro caso de COVID reportado en Sydney. Se anuncia financiamiento para grupos comunitarios multiculturales para ayudar a impulsar las tasas de vacunación en Australia. Y Paraguay atraviesa el peor momento del COVID y se convierte en el país con mayor mortalidad en el mundo. Estos son los titulares del viernes 18 de junio. Las mascarillas serán obligatorias en el transporte público del Gran Sydney, lo que incluye también las Blue Mountains, durante los próximos 5 días, a partir de las 5 de la tarde de hoy viernes. También se recomienda su uso en los lugares públicos cerrados en la ciudad. Esta decisión llega después de que se registrara un nuevo caso local de COVID, un hombre de unos 50 años que asistió a Bondi Junction Westfield, al mismo tiempo que el caso positivo original, un conductor que transportaba a la tripulación de un vuelo internacional. La directora de salud de Nueva Gales del Sur, la doctora Kerry Chant, dice que es preocupante que el hombre haya adquirido el virus a través de lo que parece ser un contacto fugaz, como se revela en las imágenes de las cámaras de seguridad.
And obviously my concern level has gone up a little bit today because of the fact that I'm aware that a shopping, transmissions occurred, most likely to have occurred in a shopping.
Obviamente mi nivel de preocupación ha aumentado hoy un poco debido al hecho de que soy consciente de que lo más probable es que la transmisión haya ocurrido en un centro comercial. Y entiendo que es posible que la gente no se haya registrado como se debe. Es posible que la gente no se haya dado cuenta de que fue de compras o incluso sea consciente de en qué entornos se movía. Es por eso que pido una vigilancia especial, decía la doctora Kerry Chant. Por su parte, la premier Gladys Berejiklian dice que las nuevas medidas son proporcionadas.
It is evolving, and I think the public gets that. If suddenly there's a number of cases that emerge which we didn't expect from unlinked sources, well, that
es una situación en evolución y creo que el público lo entiende. Si de repente surgen una serie de casos que no esperábamos y de fuentes desvinculadas, esto causará preocupación y tendríamos que ir más lejos con las medidas. En esta etapa sentimos que nuestras acciones y recomendaciones son suficientes y el público responde. Esto se nota mientras uno se mueve por los sitios que la gente se autorregula, decía la premier Berejiklian. Y Victoria ha registrado un nuevo caso de COVID adquirido localmente a medida que se alivian las restricciones para los residentes de Melbourne y las zonas regionales. El Departamento de Salud del Estado confirmó solo una nueva infección local de un contacto cercano primario de un caso ya existente. Esto se produce cuando los habitantes de Melbourne ya no están sujetos al límite de viaje de 25 kilómetros y también pueden ingresar a zonas regionales de Victoria por primera vez en 3 semanas después del cuarto confinamiento de COVID en el estado. Y como avanzábamos en titulares, el gobierno federal ha anunciado $1 millón en fondos para una campaña de salud pública por el COVID dirigida a comunidades multiculturales. El ministro federal de Salud, Greg Hunt, dice que las subvenciones estarán disponibles para miembros de comunidades culturalmente diversas para que compartan información sobre la vacuna contra el COVID y aumentar las tasas de inoculación. A partir del lunes 21 de junio, los grupos comunitarios pueden solicitar una subvención de un fondo común que tiene un total de $1.200.000. Las solicitudes se pueden realizar a través de la página web de la organización FECA, Federation of Ethnic Communities Council. Y el director de salud, Paul Kelly, está asegurando a los australianos que las vacunas contra el COVID son seguras después de un aumento cauteloso en la recomendación de edad para la vacuna AstraZeneca. El plan de vacunación del gobierno federal ofrecerá ahora la vacuna Pfizer a las personas menores de 60 años después de un nuevo consejo del panel de expertos en inmunización. Se anima a más de 840.000 personas menores de 60 que han recibido su primera dosis de AstraZeneca a que no cancelen las citas para su segunda dosis. El ministro Peter Dutton dijo en Nine Network que el pequeño riesgo de coagulación sanguínea poco común se reduce en gran medida con la segunda dosis.
The advice is very clear in relation to those people who have had the first jab and not had an adverse reaction, that there should be no doubt about them getting the second jab, and that's.
El consejo es muy claro en relación a aquellas personas que han recibido la primera inyección y no han tenido una reacción adversa, de que no deben dudar en recibir la segunda dosis. Y esto es increíblemente importante, especialmente para las personas mayores de 70 años. Y este es el consejo que seguimos. Los médicos de todo el país dicen exactamente eso y que la gente debería hablar con su médico de cabecera, decía Dutton. Y en otros asuntos, los estudiantes internacionales podrán regresar a Australia del Sur después de la aprobación del gobierno federal para una instalación de cuarentena. Los edificios existentes en el aeropuerto de Parafield, en el norte de Adelaide, se utilizarán para poner en cuarentena hasta 160 estudiantes. Los australianos que regresan del extranjero seguirán utilizando los hoteles de cuarentena en el centro de la ciudad. La directora de Salud Pública de Australia del Sur, Nicola Spurrier, dijo que la instalación es apropiada para estudiantes, está bien ventilada y prometió desarrollar un protocolo de seguridad detallado. Y en la información económica, las leyes de jubilación diseñadas para impulsar los ahorros y reducir las tarifas han sido aprobadas por el Parlamento, pero algunos grupos de la industria están preocupados de que traerán más daño que beneficios. Los trabajadores australianos en la actualidad a menudo abren muchas cuentas de superannuation sin saberlo y se inscriben en el seguro predeterminado de una empresa, lo que genera múltiples costos en las tarifas. Según las nuevas reglas aprobadas en el Parlamento el jueves, los trabajadores permanecerán con su superfondo existente cuando cambien de trabajo a partir del 1 de noviembre. El tesorero Josh Frydenberg dice que la legislación es el cambio a la superannuation más significativo desde que esta se hizo obligatoria en 1992. Frydenberg dice que los consumidores podrían esperar ahorros globales en todo el país de más de 17.000 millones una vez que esta medida entre en vigencia. Y el defensor del pueblo para el trabajo justo ha iniciado acciones legales en el Tribunal Federal contra Woolworths por el presunto pago insuficiente de sus gerentes a tiempo completo en Sydney, Melbourne y Brisbane. El regulador evaluó los registros de 70 gerentes de tiendas y encontró que los pagos insuficientes ascendían a 1,17 millones en el año que terminó en marzo del 2019. La defensora del pueblo de trabajo justo, Sandra Parker, dice que la acción legal busca garantizar que la cantidad pendiente se reembolse a los empleados. Nos vamos ya a Latinoamérica. Paraguay atraviesa el peor momento de la pandemia del COVID y con dificultades para vacunar a la población. Según cifras oficiales, se ha vacunado solo al 6,7% de los paraguayos. En las últimas dos semanas se ubica como el país con mayor mortalidad en el mundo, con una tasa de casi 25 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según un conteo de la agencia AFP, con base en cifras oficiales. Los hospitales están desbordados con escasez de oxígeno, de antivirales y de antibióticos. Así lo relataba el epidemiólogo Tomás Mateo en Radio Francia Internacional.
Los hospitales están saturados, colapsados. Tuvimos muchos problemas en la adquisición de medicamentos, principalmente aquellos que se requieren en terapia intensiva para manejar al paciente en respiración asistida. Tuvimos muchos problemas en la provisión de oxígeno. Brasil y Argentina cerraron sus bocas de oxígeno de exportación a Paraguay y nosotros no tuvimos la visión preventiva de armar nuestras propias productoras de oxígeno.
Y en otras noticias de Latinoamérica, Ecuador, que alberga a unos 433.000 venezolanos, tiene previsto desde agosto vacunar contra el COVID a migrantes independientemente de su estatus migratorio, según dijo este jueves las autoridades de la Cancillería. Y en otros asuntos, más de 30 países encabezados por Estados Unidos se comprometieron con más de 1.500 millones de dólares para apoyar a los venezolanos que huyeron de su país en medio de una severa crisis. Una conferencia internacional organizada por Canadá con apoyo de la ONU y que fue tachada de farsa por el gobierno de Nicolás Maduro, tomó esta decisión. Esta cantidad de dinero debe beneficiar a unos 3 millones de venezolanos, poco más de la mitad de los 5,6 millones de migrantes de este país que estima el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que huyeron de Venezuela desde finales del 2015. Y en Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori insiste en que hubo irregularidades en las votaciones presidenciales. La candidata reiteró sus acusaciones el jueves, mientras el jurado electoral avanza lentamente en sus pedidos de impugnación de 946 mesas que abarcan unos 250.000 votos. Esto antes de proclamar al triunfador. El candidato de izquierdas, Pedro Castillo, encabeza el escrutinio con un 50,12% de los votos tras culminar el martes el conteo del 100% de los votos. Ahora solo falta que el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, termine de revisar las impugnaciones y proclame al ganador del reñido balotaje. La hija del encarcelado expresidente, Alberto Fujimori, alega que las mesas de votación, los delegados de Perú Libre, de su rival Castillo, supuestamente alteraron votos y suplantaron electores con firmas falsas. Escuchamos a Fujimori con sonido de AFP.
Y algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Vamos a la información deportiva. En tenis, Rafael Nadal ha anunciado que no jugará en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos este verano para proteger su salud. La decisión significa que pierde su próxima oportunidad de ganar un récord de 21 Grand Slams masculino. El tenista de 35 años dice que no fue una decisión fácil de tomar, pero confía en que es la decisión correcta. Y una breve nota sobre los Juegos Olímpicos, y es que el estado de emergencia contra la pandemia de COVID en Tokio y otras regiones de Japón se levantará este domingo 20 de junio, justo a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, según informó este jueves el primer ministro japonés Yoshihide Suga. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 75,5 centavos de dólar americano y a 63,4 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes y 19 grados de máxima. Adelaide, nuboso con 16 de máxima. Melbourne, nubes parciales con 15 grados. Canberra, nubes y 13 de máxima. Brisbane, soleado con 19 grados. Sydney, posibilidad de lluvias y viento con 18 de máxima. Y Wollongong, viento y lluvia con 18 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.